Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet, en cope.es/Cádiz. Arranca una semana, ya en mes de junio prácticamente, mañana va a ser día 1, ya con el verano y con la planificación de la plantilla del Cádiz de cara a la próxima temporada encima de la mesa, más que nunca, de cara a los jugadores que van a continuar y los que no. Los que regresan, en este caso, los cedidos, que son más de uno, pues ya venimos diciendo que prácticamente muy complicado que puedan estar en el Cádiz la próxima temporada, e interés hay de varios equipos por hacerse con sus servicios. Cuando hablamos de los cedidos, pues hablamos de los jugadores como Matos, de Calle Quintana, Nano Mesa, etcétera, etcétera, que además muchos de ellos acaban de finalizar la temporada. Ayer acababa la segunda división y, por ejemplo, Calle Quintana marcaba, por cierto, ayer con el Málaga, y el Málaga es uno de los equipos interesados en pescar en alguno de los descartes del Cádiz de cara a la próxima campaña, porque hay que aligerar la plantilla para que haya fichas libres y para que no ocurra lo que pasó al final del mercado de fichajes del pasado verano, cuando el Cádiz tuvo que ir al límite pues con la baja de Cifuentes, que colgaba las botas, dejaba una ficha libre, en fin, las cosas, ¿no?, del pasado verano. Y en eso se afana ahora la dirección deportiva, tanto Enrique como Jorge Cordero, al igual que con el apoyo del propio entrenador Álvaro Cervera. Eso de los que no van a continuar, de los que se esperan que continúen, hay un futbolista encima de la mesa que es Rubén Sobrino, con el que Bordalás, el nuevo entrenador del Valencia, no cuenta para la próxima campaña. Pero claro, la disyuntiva o el problema es que tiene contrato con el equipo valencianista, le queda un año de contrato, y que o rescinde contrato o llega a un acuerdo el Valencia con el Cádiz de cara a que pueda asumir más de la ficha que ha asumido en esta cesión que ha tenido estos meses, desde el mes de enero hasta hace pocos días, porque el Cádiz lo quiere. Y lo ha dicho Cervera por activa o por pasiva, y lo ha dicho en público más de una ocasión. Ahí está la situación, de cara a ver si hay posibilidad real de que el jugador pueda continuar o tiene que rescindir contrato, o a ver qué pasa con el futuro de Rubén Sobrino, que ha demostrado ser un jugador clave en el esquema del Cádiz. Y por otro lado, y ya que hablamos de la continuidad de jugadores, pues habrá que contemplar la posibilidad de que algunos futbolistas importantes en los últimos años quizás no estén en la próxima temporada, o sí. Hablo, por ejemplo, de caso de Garrido, ¿no?, que tiene contrato en vigor, que ha sido un jugador importantísimo, uno de los jugadores que más tiempo lleva en la plantilla, pero que ha sido de los que menos minutos ha tenido esta temporada. De hecho, creo que hasta más de 12, 13 jugadores, o 15 jugadores, perdón, han tenido por delante con más minutos en el Cádiz Club de Fútbol esta campaña. Así que pues su continuidad también está un poco en el aire. Enseguida lo debatimos todo, como siempre, en el tertulión de los lunes, que no puede faltar. Lo analizamos todo mirando también a esa plantilla que pueda tener el Cádiz en la próxima campaña. Plantilla que seguro va a contar con un jugador que ha sido clave en esta temporada, su portero, con el Ledesma.
Muy bueno, muy contento. La verdad que ser partícipe activo de la permanencia en primera para el Cádiz es muy, muy lindo para mí. Primera experiencia en Europa, y haber logrado el objetivo me reconforta mucho, así que estoy muy contento. Bueno, muy bueno. Creo ya que podemos decir que estamos clasificados para estar un año más en primera división, que fue algo que se buscó desde el inicio, desde el principio, así que estamos muy felices por haber logrado el objetivo.
El portero del Cádiz, que sin duda ha hecho una temporada a su estilo, a sus maneras, que quizá no sean las más ortodoxas del mundo, pero ha hecho una buena temporada, y ya sabéis que va a estar en el Cádiz. Tiene contrato hasta 2025 en el conjunto amarillo. fin de semana en el Polideportivo con la victoria del portuense Juan Lebrón en el World Padel Tour, en la cita que se ha disputado en Santander, victoria del jugador del Puerto de Santa María, que le sigue consagrando como el mejor jugador del mundo en el pádel, en el World Padel Tour. Nueva victoria para Juan Lebrón. Y en el Cadeba, el Campeonato de Andalucía Cadete de Baloncesto Masculino celebrado en San Fernando, victoria de Unicaja en la final ante el Real Betis y puesto de nuevo en relevancia la importancia de este tipo de eventos que se están disputando en San Fernando con la apuesta por el baloncesto y por el deporte. Y este es el sonido de un actor cadista ya, así lo ha recibido en el Cádiz a Paco Tous, el actor que habla así del conjunto cadista.
Sobre todo el logro, o sea, los objetivos lo han logrado, que era la permanencia, pero además presentando cara a muchos clubes con triples y con cuádruples económicamente hablando, y le ha presentado cara y muchas. Entonces yo creo que es para estar muy, muy, muy contento de esta temporada. Y como siempre, las segundas partes son las que ahora es mantener, de verdad. Se ha hecho la primera, pero ahora hay que mantener la segunda. Entonces, y ahora si volvemos a las gradas, esperemos poder apoyar al Cádiz mucho. Yo desde casa lo apoyo.
Famoso por los hombres de Paco, Casa de Papel. Bueno, es Paco Tous también declarando su amor y su valorando así la temporada del Cádiz Club de Fútbol. 3:31, lo que pega ahora, ya sabéis lo que es. Es un Moscatel Gloria con hielo fresquito de Bodegas Manuel Aragón. Moscatel Gloria con hielo fresquito de Bodegas Manuel Aragón, sin duda el gran aperitivo, sin duda una buena manera de almorzar y estar a esta hora en el día con la noticia que nos trae. La noticia es un sonido, el del Cádiz Club de Fútbol Virgili, y un gesto deportivo maravilloso. Vencía el Virgili 7-3 al Sporting Constitución de Melilla y el equipo gaditano brindaba con un pasillo al conjunto melillense que consumaba su descenso de categoría. Gran gesto del Virgili.
Una cosa antes de empezar, ahora cuando acabemos aquí nos vamos y le hacemos el pasillo a Sporting, ¿vale? Por respeto a un club histórico de esta categoría, ¿vale? Vamos,
una, dos y tres.
¡Ese Cádiz! ¡Oye!
Bueno, pues gran gesto deportivo del Cádiz Club de Fútbol Virgili haciendo el pasillo al Sporting Constitución que descendía de categoría. Con Bodegas Manuel Aragón, Moscatel Gloria con hielo fresquito. Maravilla para el paladar.
Oye, ¿has probado lo más fresco? Moscatel Gloria con hielo. ¡Ah, qué bueno! El moscatel de siempre, pero ahora con hielo. Moscatel Gloria, de Bodega Manuel Aragón. Dulce tentación. Disfruta con un consumo responsable.
3:32, casi 33, al tertulión.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
A mirar y analizar muchas cosas encima de la mesa. Hoy está la mesa de debate.
Está sí, concurrida, porque hay que coger sitio para el año que viene.
Hay que coger sitio.
Aquí quiere ganar los exámenes de junio, hay que dar la cara.
Hay que dar la cara.
Sí, aquí hemos venido mucha gente, dos, tres, ahora aquí todo el mundo.
Hay que posicionarse para el año que viene.
Sí, sí.
Para la comida de la semana que viene, eso es lo que quiere.
Que se ha corrido la voz aquí.
Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale.
Como va a invitar a la COPE, ¿no?
Sí, algo será. Algún ágape o...
¿Cómo que ágape?
Ágape o comida, por parte también de nuestro querido director, José Mendoza. Le mandamos un saludo.
Jabugo. De cinco otras.
Lo que haga falta para ustedes. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Bien?
Bien. Contento. ¿Sí? Yo cuando llega el verano me pongo contento y feliz.
Muy bien.
Me gusta esta época del año.
Uh-huh. Por cierto, que hemos tenido... Había un festival en Sevilla de carnaval ya con 1.500 personas, creo, ¿eh?
Sí. El sábado fue un festival grande. La
Sevilla,
que
sí.
Fue desde las 5 de la tarde.
Llama la atención.
Yo estuve el sábado en Sevilla, ¿no? En el festival... Pero reconozco que canta a las 5 de la tarde tenía su intríngulo, ¿eh? A ver, no lo pasan mal, solamente lo pasan mal por un aspecto, por la peluca.
Por el tipo.
No, la peluca. El tipo ya te lo quita, te quita mangas cortas.
Depende, como haya vestido de buzón o algo como la tenía Cani algunos años, ¿no ves?
¿Es la mejor temporada de historia del Cádiz, Álvaro? Esta semana vamos a plantear ese debate.
A ver, viniendo de donde veníamos, sí. Viniendo de donde veníamos, sí. La famosa o la gran temporada de Espárragos, creo que las circunstancias eran otras, distintas. Viniendo de donde veníamos de una segunda vez mala, muy mala, un concurso a punto de desaparecer, con un montón de deudas, con una subasta de acciones nulas, con los accionistas mayoritarios peleados, querellados en los juzgados, con el COVID, que ha marcado todo el mercado de invierno y de verano, con la famosa sanción del TAR ahí. Yo creo que por todas estas circunstancias no queda más remedio que decir que es la mejor temporada. Sobre todo porque no creo que nos hemos salvado, ¿cuánto era? ¿Cuatro jornadas antes, no? ¿O tres?
Sí, cuatro.
Y en la de Espárragos no fueron cuatro jornadas antes.
Bueno, cuatro jornadas hemos conseguido los 40 puntos.
Claro,
nos,
claro.
Nos hubiéramos salvado siete.
¿Qué tal, Bu? Habla ya, tranquilo, habla ya. Dale.
Pues nada, Rubén, bien.
No, continúa, replícale, Álvaro, replícale.
No, que yo decía que nos habíamos salvado todavía
virtualmente
antes.
Virtualmente todos los veíamos, claro, antes.
Que la salvación ha estado en 36, creo que los 36 se consiguieron cuatro jornadas, o sea, tres jornadas antes del partido de Granada, ¿no? Entonces creo que el equipo se ha salvado realmente siete jornadas antes. Una temporada magnífica, con todo lo que ha dicho Álvaro, que creo que hay que darle mucho valor, con problemas desde dentro del equipo se le han puesto trabas, o sea, desde dentro del club se le pusieron trabas al entrenador en tanto en los mercados como después. Y creo que ha sido una temporada magnífica. Manolo creo que lo podrá decir mejor, si es la mejor o no, que sabe más del tema. Pero yo creo que es la que te deja mejores sensaciones.
Te avanza la pelota, Manolo. Manolo Granado, muy buenas.
Buenas tardes.
Tú dirás.
Verá, los datos siempre están al servicio de una hipótesis, Rubén. Para mi hipótesis, esta es la mejor temporada de la historia con datos encima de la mesa. Aparte de sensaciones y tal, la comparativa es la 87-88. En aquella quedamos 12, en esta quedamos 12. Hay un matiz, hay que el desempate a los penaltis, ¿eh?
Sí, o en la prórroga, como tú quieras.
Se puede decir, bueno, que en esta hemos quedado 12, pero empatado con el 11. Uh-huh. Eso puede ser un matiz. Y luego vamos al matiz de los puntos. En aquella fueron 35, esta han sido 44.
Que en aquella eran valían dos puntos los victorias.
Claro, entonces dicen, no, pero es que en aquella valían dos puntos. Dice, bueno, pues vamos a convertir en aquella la victoria por tres puntos. Entonces en aquella salen 46. Pero entonces quedamos el 13. Uh-huh. En la posición. Porque el Betis que está por debajo, con esa traslación de puntos.
Porque aquel equipo empató pocos partidos, claro. Cuando valen dos puntos la victoria y empatas poco, el empate tiene mucho valor.
Entonces, si hacemos esa traslación,
claro,
baja la posición. Pero también puede hacerlo a la inversa. Puede decir, bueno, vamos a hacer la traslación de dos puntos.
Como todos los historiadores, nada más que hacer hipótesis. Todos los historiadores.
No son hipótesis, son datos. Después la hipótesis ya los maneja como quiera. Pero la traslación es decir, trasladamos a esta temporada la victoria a dos puntos. Entonces resulta que si esta temporada la victoria vale dos puntos, quedamos el 11.
Ajá.
Por lo tanto,
vamos, Manolo, entonces resumiendo.
Esta es la mejor temporada.
Vale, pues ya está. Sergio, ¿qué tal? Sergio Aragón, muy buenas.
¿Qué hay, Rubén? Yo es que no sé qué puedo aportar ya después de lo que ha dicho Manolo.
No, lo que tú quieras.
Pero,
lo que tú quieras.
Hombre, yo que soy de los que todavía estamos sin vacunar, de la generación que todavía no se ha vacunado, desde luego es la mejor temporada que yo he vivido, seguro, por todo. Y obviamente es una permanencia en primera que yo tengo 30 años y solo había estado en primera. Que yo recuerde, porque yo nací en el 90 y en el 92 estaba en primera. Yo solo recuerdo la de 2005-2006.
Por nacer a partir del 90 mereces que te echemos aquí ya.
No, está claro. Sí, con lo que has hecho aquí, Manolo, yo ya qué puedo ya aportar.
O sea, tú has nacido en el 90, o sea, esto ya es una barbaridad, vamos.
Pero sí, para mí es la mejor temporada y ya, obviamente, por los números que ha dado Manolo, pero yo creo que por la diferencia que hay entre también los equipos que han competido con el Cádiz, que yo creo que el Cádiz ha competido en, bueno, pues inferioridad, una inferioridad abismal respecto del resto, y se ha sobrepuesto y ha hecho una temporada, yo creo que, bueno, que yo creo que inigualable con todo lo que conllevaba la temporada, por lo que ha dicho también Álvaro. Yo creo que es imposible o es muy complicado que el Cádiz volviera a repetir una temporada como la que ha hecho.
Diego Copano, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien, estupendo.
Vale.
Estaba deseando de volver a una tertulia.
Cuando tú quieras. Tú dirás, Diego.
Para mí esta es la mejor por algunos motivos. Primero de todo que la 87-88 éramos un equipo que estábamos medianamente consolidado en primera división. Y ahora somos un recién ascendido y yo creo que ese dato es importante, ¿no? No es lo mismo tener tú ya una base con jugadores que ya están curtidos en la categoría, con varios años y tal. Además, creo que ahora las diferencias económicas son bastante mayores que las que había antiguamente. Antes quizás dependía un poco más de que tu cantera fuera buena y tal. Y por suerte en aquellos tiempos la cantera era buena. Y además, en la 87-88 teníamos a Mágico González, que ahora no lo tenemos, y creo que eso es un punto a favor de ese equipo bastante grande. Bueno, Mágico, y creo que también estaba Pepe Mejía.
Pero, bueno, hasta aquí Manolo quizá que tiene mejor los demás, pero en aquella temporada Manolo no fue tan decisivo Mágico, creo, ¿no? En aquella, ¿no? ¿O sí? Ya yo me pierdo ya ahí.
No te sé decir con exactitud. Hombre, Mágico decisivo siempre ha estado, sí.
Discrepo rotundamente.
No, espérate, es que todavía no ha terminado. También yo soy de la opinión, yo no soy especialmente magiquista. También es verdad, yo creo que hay muchas ganas de ídolo y se ha magnificado demasiado. Yo, que he vivido toda la época de Mágico González, yo creo que al jugador que más se le ha pitado y se le ha bucheado en Carranza ha sido a Mágico. Porque Mágico la...
Hay gente pato.
Claro, no, pero es que, ¿verdad tú? Es que Mágico las cosas que hacía eran...
Para mí, el mejor futbolista de la historia del Cádiz, lo digo abiertamente, como profesional, es Pepe Mejía.
Y yo coincido plenamente, al 100%. Y es verdad que lo que ha hecho Mágico no lo ha hecho nadie, ni nadie ha sido capaz de acercarse. Pero también es verdad que Mágico había partidos que salía y se paseaba. Lo que pasa es que esos partidos no salen por los vídeos, ni salen por ningún lado. Pero había una bronca también.
Aquí vemos el gol del Valencia, el gol del Santander, pero aquí los que hemos vivido esa época, a mí me cogió con 13, 14, 15 años. Yo recuerdo grandes pitadas, sí. Grandes broncas. Vamos, el hecho está, uno de los motivos es que se le cede al Valladolid porque no había por dónde cogerlo. Es verdad que cuando él quería y estaba inspirado, pues se nos pasaba todas las penas.
Pero es que la genialidad va en...
Pero como profesional del fútbol y como futbolista que ha sido más profesional aportando al cadismo, yo no tengo duda que para mí es Pepe Mejía.
O sea que yo creo que con lo de Mágico que la genialidad va intrínseco eso, que no es cuestión de querer o no querer, es cuestión de que los genios son así y pasan todo, pasan el carnaval.
Los genios no son así.
No, sí, yo Álvaro. No. A ver, Juan Carlos tiene comparsa que no hay por dónde cogerla también y es un genio.
Sí, pero un genio es Messi. Entonces, y es un profesional. Un genio es Messi, Cristiano y es un profesional.
No,
un
no,
genio
es Cristiano, Luis Cristiano y es un profesional. Cristiano no es un genio. Para mí la palabra genio a llevar futbolista podría ser un Ronaldinho, un Yarmiña, futbolista de ese tipo. Messi le falta.
Diego tiene razón, ¿eh? 12 goles marcó Mágico aquella temporada. O sea que sí, fue importante. Lo recondució Espárrago en aquella temporada.
No sé si estaba Cabrera también en esa temporada.
Ahora, estoy mirando en Cádiz 1910, en la web de Manoline. Y marcó 12 goles. Mágico jugó 32 partidos. O sea que...
12 goles, entonces esa es la cifra más alta de un jugador del Cádiz en primera división en una misma temporada, 12 goles. Consiguió ese año.
Fue decisiva, vamos a ver. Yo no tengo una memoria, al contrario, tengo una memoria de pez bastante cortita, pero que yo creo que es indiscutible lo que aportó Mágico.
75 goles en toda la trayectoria de Mágico en el Cádiz.
Indiscutible, 70, pero 75. yo me quedo con
Pepe. Volviendo un poco al presente, a ver, el mercado, que sé que estáis pendientes y que os gusta.
Yo creo que...
Mientras a Diego, mientras siga Perea, que va a seguir, ¿no?
O sea, por favor, ya, por cierto,
Sergio Ramos va a quedar libre.
Me dio la camiseta, ¿eh?
Se dio la camiseta Perea, ¿no?
Diego,
la camiseta
que le dio, tío.
Te costó,
para que la pusiera en el marco de su casa, Rubén.
Me está bien, ¿eh? Me está bien.
Bien apretada, tío.
Yo creo que, a ver, yo creo que la primera noticia más o menos relevante es que, a pesar de los rumores, no se va a fichar a un director deportivo. Va a quedar el cuarteto, digamos, Cervera, Vizcaíno, Jorge Cordero y Enrique. Y lo que yo creo que tienen que empezar ya a ponerse las pilas. Pero de verdad, yo creo que vamos tarde. Ya hay futbolistas que se sabe que quedan libres. Hay que empezar a soltar lastre, sobre todo soltar lastre.
Hoy he leído yo que el presidente de Getafe ha dicho que al 99% Ángel no va a renovar, que es un jugador de 34 años y que tiene una oferta de renovación, pero que tampoco se pueden, no van a perder la cabeza por él. Yo creo que lo bueno que tiene eso de que hayamos conseguido la permanencia tan rápido es que yo creo que ya se ha empezado a mover las cosas, y me da a mí también por los movimientos que había en el filial y demás que están trabajando ya desde hace tiempo para intentar cerrar las cosas cuanto antes, por lo que pueda pasar también con el tema de la sanción, que están todos ahí muy en el aire, y aparte que al Cádiz le viene bien moverse cuanto antes, porque el Cádiz cuanto más lo deje pasar, menos oportunidad va a tener en el mercado, creo yo.
Bueno, lo primero que tengan claro, ¿qué es lo que nos hace falta fichar? Yo creo que más o menos todo lo tenemos en mente, ¿no? El central ya lo tenemos, quizás un central más, un lateral izquierdo, un extremo izquierdo, y al menos un medio centro.
Dos medios centros son fundamentales.
Yo creo que va a ser uno solamente, porque yo creo que Garrido no va a ser de esas salidas dolorosas que dijeron que iba a haber, y al final Johnson, José Mari, Garrido, un medio centro más, y quizá como quinto Fali cuando se necesite en un caso un poco más extremo. Y no nos extrañemos ver al chaval del filial más veces jugando algún que otro partido, que por lo visto tiene oferta, el que debutó la última jornada.
Bastida.
Correcto.
Yo creo que el mercado va a depender mucho de la salida que otras veces van a ser complicadas, porque bueno, ayer mismo en el desenlace de la segunda división el Logroñés desciende y tiene en Anomesa una ocasión clarísima que la falla. Álvaro Jiménez vuelve a no tener minuto con el Mallorca.
Muy criticado allí, ¿eh?
Mete a Don Prat también ayer otra vez. Y los que vuelven de cesión lo van a tener complicado, sobre todo las fichas altas. El tema de Calle, Mato, Borja Mayoral.
No contáis con ninguno de los cedidos, ¿no?
No.
Yo fíjate que
ojo, que viene Calle Quintana.
Calle Quintana.
Hoy Calle Quintana se ha despedido de la gente de Málaga y por lo visto él dice que acepta las críticas y bueno, y los elogios, ¿no? Y yo he leído un poco las contestaciones de la gente y hay mucha gente que le dice, que le pide perdón porque lo han criticado mucho porque no marca goles, que es el gran déficit.
El gran problema de ese futbolista, sí, sí. Porque después hace un montón de cosas bien en los partidos.
Sí, sí, sí.
Pero no tiene gol. Y si uno tiene, Bubu dice, me hace así con la cabeza, no hace muchas cosas bien, desde mi punto de vista.
Para mi gusto no hace tantas cosas bien. Es un buen chaval, se le ve que es un buen chaval, guapito y todo, a ver, que se le ve, se le ve que el chaval lo intenta.
Tiene planta
y eso,
de futbolista.
Tiene,
¿no?,
planta de futbolista, pero para mi gusto, aquí en Cádiz estuvo el año pasado seis meses y lo único que hizo destacable fue el gol de Málaga y poquito más.
Yo estoy contigo.
Es buen profesional, pero sí. Que tú seas buen profesional, sea... te cuide, entrene, no significa que tenga nivel para primera.
Tiene calidad y es un jugador interesante.
Sí, es que eso es innegable, pero necesitamos futbolistas de nivel de primera.
También tenemos que tener en cuenta que a Calle lo hemos medido en dos temporadas, en las que uno, en el Cádiz, un delantero tiene muy complicado hacer gol por la forma de jugar del Cádiz, en la que él solo hacía baja pelota, pero yo recuerdo que él bajaba muy bien los balones y se orientaba muy bien y buscaba los espacios, un jugador listo. Y en el Málaga, que el Málaga ha llegado allí y todo lo que ha llegado al Málaga es como escombro de otro equipo que no querían, al final se han quedado en segunda.
Y ya no es eso, Sergio, es que la temporada pasada en el Cádiz tenía a Xoco y a Álex. entrar ahí es muy complicado.
Pero
muy
es un difícil. Futbolista que no ha metido más de 5 goles en segunda división, ¿eh?
Para mí es de esos jugadores que yo seguiría dándole una oportunidad. Es de esos jugadores que tienen mucha movilidad, que es pillo, estos ratoneros. Es verdad que no tiene mucho gol, pero Sobrino tampoco tiene mucho gol.
Hombre, pero yo creo que comparar a Calle con Sobrino.
Pero lo que es cierto es que Sobrino tampoco tiene mucho gol.
No tiene.
Pero gol. Te hace otro trabajo que no lo hace Calle Quintana.
Pues, yo creo que es de esos jugadores, de todos los que están fuera. No estoy diciendo que sea un jugador de.
A ver,
de
vaya,
no, pero
que es un jugador.
Yo creo que cuando se fichó.
Que podría.
Yo creo que cuando se fichó.
Y podría tener una oportunidad cuando, de todos los que quedan.
Cuando se fichó del Recre, que venía de marcar un montón de goles en segunda vez, había que ficharlo, porque había. Son los futbolistas que tú dices. Si en segunda vez marca un montón de goles, me lo traigo y lo pruebo. Y no funciona. Pues no funciona. Pues. El fútbol no se acaba en el Cádiz. Que son un recién ascendido en primera.
De rendimiento. Yo creo que necesitamos mejores jugadores que Calle. Yo creo que eso es más que evidente. Pero si me dan a elegir Calle Quintana, Malvasi, Álvaro Jiménez y Sapongi, que ya sé que Sapongi no va a seguir, pero bueno, esos cuatro me quedo con Calle.
Hombre, pero eso
es... Lo que pasa es que creo que ninguno de los cuatro deberían de estar en el Cádiz, claro, en primera división.
Pero si tú dices, si me dan asunto. Mortadela, queso de cerdo, y jamón, pues bueno,
este año hemos estado jugando con Álvaro, hemos estado jugando con Malvasi, y además Malvasi yo creo que va a ser de los jugadores que van a seguir en el equipo.
Eso es un bastinazo. Malvasi es el futbolista que ha jugado más minutos saliendo del banquillo. Son de
y eso es porque el míster confía en él y porque también será un magnífico profesional.
Yo creo que Malvasi, si sigue Malvasi, es porque no viene
alguien
para la banda izquierda.
Yo creo que Calle Quintana es mucho más futbolista que Malvasi, pero para mi gusto, de forma.
Hombre, cuando hablo de Calle Quintana, no estoy hablando de Calle Quintana como un jugador imprescindible titular. Yo considero que en la plantilla tiene que haber 15 jugadores que pueden jugar perfectamente de titular. 15. Que este año no hemos tenido 15, ni muchísimo menos. 15. Luego puede haber 5, que son jugadores, que donde entraría Calle Quintana, que pueden tener participación, entrar prácticamente, echarte un cable, etcétera, etcétera. Y luego hay 5 jugadores que prácticamente no participan de la temporada. Y en esos 5 jugadores es importante que sean 5 jugadores donde por lo menos tengan peso en el banquillo. Y en esos 5 jugadores meto yo a Garrido, por ejemplo.
Sí, pero...
Para traerte uno de fuera, a ver, que no va a contar...
Para mí, por ejemplo, en esos 5 jugadores me gustaría... Para mí, Malvasi, por ejemplo, que puede ocupar todo el frente de ataque, me vale para esos 5 futbolistas, me vale Garrido, pero
vamos a ver.
Tener a Calle Quintana, es que yo no veo a Calle Quintana aportando nada saliendo desde el banquillo. Pero,
o sea, si es para hacer vestuario...
Te estoy hablando del 15 al 20. O sea, tú tienes primero 4... que pueden tener el mismo nivel,
pero es que yo creo populares. Pero es que yo creo que no podemos estar con 15 futbolistas.
Hombre, si nosotros tenemos 15 futbolistas,
no, si
que tenemos el nivel, claro, de la primera si plantilla. Con Manolo,
este año sobrado. Sí, este año hemos tenido 15, 11, ¿no?
Este año hemos tenido 11. Bueno, 11 sí, pero yo, es justito.
Pero yo creo que escuchando a Álvaro Cervera, él quiere tener un poquito más. No te digo 20, pero yo creo que tenemos que tener al menos 17 que puedan jugar.
Si a Cervera tú le das 15 jugadores de nivel para jugar titulares, yo creo que a cualquier...
Pero yo creo que yo creo que con las lesiones, con las sanciones que vendrán, con las cosas, tener 15 es como este año. Yo lo veo cortito.
Vamos, este año...
Lo que te quiero decir, si es para hacer vestuario, indudablemente por el peso que tiene en el vestuario y en la afición y con el buen rollo con el entrenador, me quedo con Garrido. Porque yo creo que el peso que tiene Garrido en este vestuario no lo tiene más que José Mari, Ale y tenía antes Cifuentes y poco más. Entonces, si es para hacer vestuario, sí.
Fali también tiene peso ahí.
Pero yo creo que ahora mismo ese tipo de argumento debe de estar, pero que tenemos que intentar tener por lo menos 17 que puedan jugar, no de un alto nivel, pero que cuando tengamos partido el lunes y miércoles no nos veamos como el día del Valladolid, que nos echamos las manos a la cabeza.
Yo creo que,
con la alineación. Pero ahora mismo yo creo que si viene un futbolista de nivel titular por línea, nos tenemos que dar con un canto en los dientes. Si viene un central titular, no un armenio, que ya veremos cómo sale. Si viene un central titular, viene un mediocentro de nivel de Johnson o del nivel de José Mari y a poder ser un poquito menos veterano. Viene un extremo izquierdo, yo sé que a Diego le duele, pero bueno, si viene un extremo izquierdo tipo Alvarito.
Tiene que venir un extremo izquierdo.
Y si viene un delantero, nos damos con un canto los dientes.
De centrales tiene que venir otro, aparte de Arroyo, ¿eh? Que,
bueno, eso digo yo.
Aparte de eso, yo creo que por tercera, creo que sería la tercera temporada consecutiva que si no tenemos un extremo izquierda del estilo de Álvaro, no te digo Álvaro, ¿eh? que yo no soy de los que se muere
rápido
porque regresa.
Ojalá. Rápido bajito.
Rápido. No, rápido o alto. Bueno, igual. Alto, bueno, pero de lo que si no se lo traemos o si no se lo traen a Cervera, creo que volveríamos a tener ahí un lastre.
Pero yo creo que el fútbol de Cervera en el Cádiz en primera división ha evolucionado en ese sentido. Yo creo que él le ha perdido un poco ha dejado de ver tanta necesidad en los extremos como
¿por
antes, porque ahora
¿por no nosotros, ha tenido más nosotros, necesidad?
Nosotros,
más
nosotros ahora nos robamos en tres cuartos de campo o en la mitad del campo del equipo contrario. Nosotros ahora robamos en nuestro área. Entonces él prefiere, yo creo, que tener más balón y avanzar con balón. De hecho, por eso es por lo que pone a Perea mucho, por eso es por lo que pone a Ale. Ahora está probando Choco Lozano. Está jugando con jugadores que no son extremo tipo Salvi, que yo creo que le va a venir bien al equipo y lo necesita. Pero yo creo que él mismo le ha dado una vuelta de tuerca a lo
pero
que
venía teniendo
haciendo,
un extremo izquierdo también, como Alvarito, ahí lo que tiene son muchas posibilidades para, según el partido, jugar con eso. Sí, tener dos extremos izquierdos, un extremo izquierdo de ese tipo, tener dos extremos derechos de ese tipo, tener a Ale que te puede jugar en cualquiera de las dos bandas, tener a Perea los partidos que a lo mejor se te puede atascar más también.
Yo creo que esa también es una tarea pendiente de Cervera, el buscar a Ale al sitio, ¿eh? Porque Ale ahora mismo es verdad que
sigue, ¿no?
Cuando ha estado bien ha estado a la izquierda y no lo ha hecho mal, pero yo creo que es que él no se encuentra cómodo ahí y desde luego Cervera no lo ve en el medio centro.
13:56.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño. Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos en tres caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a las placas ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
Este lunes 7 de junio a las 9:30 de la mañana en el Parador Nacional Hotel Atlántico, desayuno informativo Cádiz, oportunidad y futuro. Ángel Espósito toma el pulso a las propuestas, ideas y futuro de Cádiz. Conversación libre y directa con Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Fran González, delegado especial del Estado para la Zona Franca de Cádiz, e Ignacio Moreno, director de La Voz. Cádiz, oportunidad y futuro. Este lunes a las 9:30 en el Hotel Atlántico. Acceso por invitación.
3 minutos para llegar a las 4. Ojo, lo que decía Diego. A ver, el tema de Alex. Diego.
A mí lo de Alex me da mucha pena, mucha lástima. Yo no sé cuál será el problema. Me imagino que será económico. Pero no sé si estará. No sé si el tema es económico, que están ahí las posturas un poquito ahí enfrentadas. Pero sería una lástima perder a Ale y toda la pinta tiene que es él.
Yo creo que vamos a terminar renovando. Yo, por lo que la semana pasada dijo Bubu, parece ser que es un tema de tiempo.
De tiempo.
De años. No de dinero, de años. Él pide una serie de años que igual...
Que creo que son 4.
Que igual el club dice, coño, darte 4 años igual es muy cargado.
Me he asustado porque he visto los...
Te doy 2 y después si te los ganas, pues te doy 2 más.
Que he visto los compañeros de Portal Cadista, el hermano del Gastón del Castillo, fichaje del Barcelona. Y que había entendido
el
que era Gastón... Ya, pero que había me había creído que era Gastón del Castillo y me he asustado. Digo, ¿cómo que Gastón del Castillo el Barcelona? Sí. No, y es el Kun Agüero, evidentemente.
Será por de hoy que patine, ¿no?
El Kun Agüero, que ha fichado por el Barça. Pero bueno, 1:20. Manolo.
Deseando que fleten autobuses para ir a Barbate y a Chiclana ya.
¿Sabéis que van a 5.000 espectadores en los playoffs de ascenso primera? Van a permitir. 5.000, un máximo de 5.000 espectadores.
Ayer Rayo jugándose el playoff sin espectadores y la selección la semana que viene con 22.000.
Yo creo que...
Perdona. Ayer en Butarque, en la final de la Copa de la Reina, había espectadores, creo.
Y en Vallecas no.
Yo creo que, tal como han manejado el...
Despropósito.
Que el tema de los espectadores ha sido una auténtica aberración.
Aparte da la impresión de que han tenido algo contra la Liga de Fútbol Profesional, porque en segunda B ha habido público prácticamente la segunda
siendo
vuelta
el presidente,
entera.
Siendo el presidente de la Liga, ¿quién es?
Sí, pero es que...
Pues normal que también lo tengan entre dos.
Manolo, Sergio, Álvaro, Bubu, Diego, gracias a los cinco. ¡Abrazo! Nos acercamos a las 4, más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Adiós.